tardes, muy buenos días y muy buenas noches. De nuevo, han pasado 15 días y estamos otra vez en Enworking. Tengo que saludar en primer lugar a nuestro técnico de control de sonido y ayudante en muchas otras cosas, Jorge. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas tardes, buenas noches y buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Pues aquí estamos, después de 15 días, deseando que salga al aire otro programa de Enworking.
Bueno, pues nada, empezamos saludando a los oyentes de Radio 15, la radio de nuestro amigo Marcial. Quiero saludar también a los amigos y seguidores de Quack FM, amigos y seguidores de Enworking, amigos y seguidores de Escape Motor.
Cierto.
También quiero saludar a pues a todas las personas que están de alguna manera u otra conectados con la UDC, Universidad de La Coruña, y en concreto con la UDC Saudable, y a su director, don Sergio Santos del Riego. No sé si tengo que saludar a alguien más. Jorge, recuérdamelo, refréscame.
Pues puedes saludar a los que te escuchan después a través de las plataformas de la app de Quack FM, la del Patito, que te la puedes descargar para Android y para la manzanita. Y a los que nos están escuchando ya directamente a través del 103.4 de la FM o a través de la web de Quack FM en quackfm.org/directo. También nos pueden escuchar en internet desde cualquier punto del mundo, incluido el extranjero.
Bueno, ¿qué te parece si entramos ya en materia, Jorge?
Pues el programa es tuyo, como suele decir.
Bueno, yo antes, hoy vamos a hablar de AFACU. Vale, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de A Coruña. Pero primero, yo quería hacer una mención.
Menciona, menciona.
Voy a mencionar que hemos estado en la primera feria Saúde e Sociedade, que se celebró el sábado pasado, 15 de noviembre, de 9:30 a 2, en el Ágora, en A Coruña. Este evento fue organizado por la UDC Saudable y el Concello de A Coruña. Ha sido la primera edición y contamos, debido al el ímpetu y el éxito que ha tenido, que se produzca una segunda edición. Desde luego, la concejala de Bienestar e Igualdad del Concello de A Coruña ha dicho que tenía predisposición para ello. Y parece que la UDC Saudable, desde en palabras de la vicerrectora de Responsabilidad Social, el campus de Ferrol, quiere volver a hacerlo. Ha sido un evento muy bonito. Falta que nos conozca más gente para que acudan, pero desde luego ha estado representadas, yo creo que eran como cerca de 20 entidades colaboradoras, ¿no?, con la UDC Saludable, y que son entidades que hacen una labor muy importante y que a veces desde los ciudadanos de a pie desconoce. Vale la pena. No obstante, para que confirméis lo que estoy diciendo, podéis ver unos vídeos que hemos grabado Jorge y yo, directos de Facebook, en el Facebook de Enworking. El Facebook de Enworking, si lo buscáis, lo vais a encontrar como Enworking, programa de radio.
Exacto.
De Quack FM.
Y ahí vais a tener todas las entidades que estuviste entrevistando.
Son vídeos cortitos, con lo cual podemos escucharlos y tal. Bueno, no sé si Jorge quiere añadir algo más.
No, me parece una iniciativa interesante para dar a conocer a toda la ciudadanía esas entidades que están ahí, que muchas a lo mejor pues no las, la gente no las conoce, y que te pueden ayudar en una circunstancia especial, que no sabes a dónde dirigirte, porque hay, sobre todo, yo creo que están enfocadas a enfermedades y dolencias, básicamente.
Sí, pertenecen al tercer sector.
Tercer sector, que se llama ahora.
Sí, sí.
Justo.
Y efectivamente, son entidades que la mayor parte de ellas, porque no abarcamos más, han estado ya con nosotros en Working. Voy a mencionarlas, ¿vale?
Sí, yo creo que sí, estaría bien mencionarlas a todas.
Pues han estado la Asociación Coruñesa de Epilepsia, la Asociación Española contra el Cáncer, ASARGA, la Fundación INGADA, Querendo Endometrosis, la Agencia de Donación de Órganos de Órganos y Sangre de Galicia, ASFEDRO, Dano Cerebral, ASOTRAME, ENQI, Inclusión en Movimiento, ALCER, LRG, Liga Reumatológica Galega, FEGEREC, SEDRA, Fibrovisibles, AGL, Espacio Compartido, el Concello de La Coruña y, como no, UDC Saudable.
Sí, creo que eran 18 en total, me parece.
Una cosa, sí.
Sí, más o menos. Recuerdo.
Bueno, estoy deseando hablar con de todo lo que tenemos preparado para hoy, que es un tema que creo que afecta a muchas personas. Si no te toca ahora mismo de cerca, seguramente te toque en algún momento por conocer a alguien que padezca la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia. Tengo que saludar a Elena Viqueira Rodríguez, que nos va a comentar, nos va a ayudar a abordar los temas en relación a todo lo que tiene que ver con envejecer y calidad de vida, que no siempre van de la mano. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
Bueno, Elena, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, estoy segura de que nos vas a ayudar muchísimo a dilucidar todas estas dudas que a veces se asoman, ¿no?, cuando tenemos familiares con Alzheimer o cualquier otra demencia.
Los que nos ayudáis sois vosotros, que de todas estas actividades de difusión y divulgación, bueno, son el objetivo principal de AFACO, de la Asociación de Alzheimer de Coruña, desde hace 30 años.
Sí, desde hace 30. 30 años que además, con motivo de estos 30 años, vais a hacer un congreso, ¿no?, en poco tiempo. Bueno, lo vamos adelantando, aunque yo quiero que después hables de él pues más detenidamente. Se trata del congreso del 30 aniversario, que es un titulado 30 años de memoria y esperanza, avances y desafíos en el Alzheimer, y tiene lugar el 27 y el 28 de noviembre de este año en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de La Coruña. ¿Sí, no?
Sí, correcto, Marta. Bueno. Estamos ya en capilla.
Ya. O sea, bueno, vamos, queda. Que el último sprint es muy importante y se hacen muchas cosas.
Sí, los últimos momentos, sí. Además, pues las personas somos de anotarnos y de inscribirnos, ¿no?, en el último momento, a última hora, y estamos recibiendo un montón de solicitudes de inscripción en estos últimos días. Pero bueno, es un proyecto en el que llevamos trabajando pues año y medio ya, ¿no? Entonces, bueno, ayer me decía una persona con la que tuvimos una entrevista que esto era como una boda, ¿no?, que estás preparándolo mucho tiempo y bueno, una vez que pasa dices, bueno, qué rápido ha sido todo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una labor de preparación, de organización, de logística importante, ¿no? Porque, bueno, lo que pretendemos o lo que pretendimos desde un principio es convertir Galicia, convertir Coruña los días 27 y 28 de noviembre en el punto neurálgico, ¿no?, de encuentro sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, a mí me gustaría que nos contaras sobre el desarrollo del congreso, de los participantes y todas estas cosas que nos gusta saber, ¿no? Pero antes quería que nuestros oyentes te conocieran un poquito más, os conocieran un poquito más, porque tú estás representando a AFACO. Entonces, yo les voy a leer unas reseñas que tengo sobre ti, para que centremos un poco con quién estamos hablando. Elena Viqueira Rodríguez es directora técnica de AFACO, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña. Es psicóloga, terapeuta ocupacional y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña. Desde el 2009, no es así, Elena.
Es correcto, en la llevo como profesora asociada en la universidad desde 2009 y en AFACO desde 2003.
Eso iba a
de los 30 años de AFACO, sí, sí, sí. Llevo 22 años ya.
Bueno,
como digo siempre, no sé hacer otra cosa.
O sea, conoces a AFACO a fondo, por eso te hemos llamado y queríamos que estuvieras con nosotros. Bueno, además, te voy a contar más cosas, ¿no? Elena, pues como tiene tiempo para todo, tiene el máster en asistencia e investigación sanitaria. Y como tiene tiempo para más, está cursando el doctorado en ciencias sociales y del envejecimiento, también en la Universidad de La Coruña. Bueno, dice que desde que terminó la carrera ha trabajado con personas afectadas por una demencia y con sus familias, poniendo en marcha el primer centro de estimulación para personas con Alzheimer de A Coruña, el centro de San Diego, que pertenece a AFACO. ¿Me dejé algo, Elena?
Nada, está perfecto, Marta, hiciste un resumen estupendo. Sí, yo empecé a trabajar en AFACO en el año 2003, que coincidió con la apertura de nuestro primer centro de estimulación. Hasta ese momento, lo que teníamos eran unos talleres que desarrollábamos por las mañanas en un local cedido por el Círculo de Artesanos en la calle San Andrés.
Ah, sí.
Sí, en diciembre del año 2000, y ese fue el primer servicio de estimulación para personas con demencia en la ciudad de Coruña. Justo en el año en el que salieron los primeros estudios que avalaban la eficacia de las terapias no farmacológicas, ¿no? Yo siempre lo reseño porque creo que ahí la Junta Directiva de AFACO, esa primera junta directiva de AFACO, pues fue muy valiente, ¿no?, a la hora de poner en marcha este servicio, porque es que no había nada hasta ese momento.
Claro. Bueno, antes de hacerte las preguntas así directamente, tengo que decir que este episodio se enmarca dentro de las colaboraciones del programa Radio en Working con la UBC Saudable y el compromiso estatutario de cuidar a las personas. Sobre el compromiso estatutario de cuidar a las personas, podéis, todas las personas que nos escuchan y quieran hacerlo, pinchar encima de esa frase que hemos puesto en la síntesis del programa donde se podrá descargar, y veréis que es hablan el rector de la Universidad de La Coruña y Elena. ¿No? Elena, es un vínculo que habéis establecido, ¿no?, como compromiso.
Sí, desde luego. Ya digo, nosotros somos una asociación, somos una ONG, somos una asociación de familiares, una entidad de utilidad pública, y estamos lógicamente al servicio de la ciudadanía. Como te decía antes, Marta, nuestro objetivo principal es este, ¿no? Defender los derechos de las personas con demencia y sus familias, divulgar y dar a conocer. A pesar de que, pues con el paso de los años, pues hemos ido ofreciendo también servicios donde veíamos que existían carencias, ¿no? Pero el objetivo principal de AFACO es ese.
Bueno, Elena, ¿y tú, desde AFACO, cómo veis el panorama actual relativo a las personas mayores?
Bueno, pues yo siempre que hablo de esta cuestión, veo que nos va cogiendo el toro, ¿no? Es decir, que esta es una situación que los que llevamos tiempo trabajando en este ámbito hemos ido viendo cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado el panorama de las familias, cómo ha cambiado el panorama de los cuidados. Hemos ido detectando la necesidad de nuevas políticas de intervención, pero bueno, como siempre, pues la sociedad va por delante, las necesidades van por delante, y estas necesidades pues no están cubiertas. A día de hoy, en el caso de las personas con demencia, que en la mayor parte de los casos pues necesitan una atención continua 24 horas, el sostén es la familia. Hay un modelo de familia que está cambiando. Yo cuando empecé a trabajar en AFACO, pues eso hace 20 años, hace 22 años, en prácticamente todos los domicilios, y ahora mismo se me están viniendo a la cabeza pues muchas caras de mujeres cuidadoras, pues que estaban en sus casas haciéndose cargo de los mayores y de los niños. Entonces esa figura pues se ha ido diluyendo, ha ido desapareciendo y ahora nos encontramos con un problema importante para el cuidado de nuestros mayores.
Y además cada vez cumplimos más años, ¿no? Se supone que aumentamos en el estado de bienestar, se trata de cumplir años, pero bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, claro, hay estas enfermedades que asoman que no te dejan tener calidad de vida.
No, sí, pero además estamos ganando años, la esperanza de vida va en aumento y las demencias están directamente vinculadas con la edad, es decir, a mayor riesgo de padecer una demencia, de padecer la enfermedad de Alzheimer, con lo cual pues las proyecciones a futuro asustan.
Ay, nadie está libre.
Ahora mismo no contamos con una estructura.
Claro.
Ahora mismo el sostén están siendo las familias, unas familias que están planteando. Marta, ¿tú piensas que para nosotros los picos de mayor demanda de información, ¿no? Porque nosotros tenemos unos puntos de atención diaria en los cinco espacios que tenemos ahora mismo en la ciudad de A Coruña, y los mayores picos de información son en verano, es decir, en el mes de agosto y en Navidades. Esto no es casualidad. Es decir, esto es que pues en esas fechas viene la familia de fuera, vienen los hijos de fuera, pues ven cómo está el panorama con papá, con mamá, con sus padres, con sus abuelos, y dicen, bueno, hay que tomar medidas, y además buscan medidas rápidas.
¿Y qué tipo de medidas? ¿A qué te refieres?
Pues me refiero a que ven pues que ya no pueden estar solos, ¿no?
Ah, entonces, a la atención, ¿a quién cuida de, no?
Efectivamente,
vale.
Efectivamente.
Oye, has hecho mención, voy a aprovechar ahora, ya te lo pregunto, porque has hecho mención a cinco espacios, ¿no?, que tenéis. Dinos cuáles y dónde están, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, mira.
Así ya lo anticipamos.
Nosotros tenemos un punto de atención donde además desarrollamos las terapias para familiares, que es en el espacio Amizar, en Gregorio Hernández.
Sí.
Después tenemos un local en Vales Villamarín, donde desarrollamos el Actívate, que es el programa para personas que están en un estadio inicial de una demencia o que incluso tienen un deterioro cognitivo leve. Ahora mismo es el único programa que desarrollamos para personas que no tienen diagnóstico de demencia, es decir, que pueden tener diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Es un programa que para mí es el más importante porque es la puerta de entrada en AFACO, ¿no? Las personas con deterioro cognitivo leve de demencia en estadio inicial pueden acudir allá a Vales Villamarín hora y media de dos, tres o cinco días a la semana, dependiendo un poco de las necesidades. Es un programa puramente de estimulación, ya ves que al ser hora y media no es un programa de respiro.
Claro.
Allí las personas que acuden pues o van solas porque todavía tienen capacidad para orientarse o las llevan las familias, pero no es un respiro para la familia, sino
claro.
Sí, tienen que desplazarse, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene unos beneficios muy claros, aparte de la estimulación en sí, es decir, de los beneficios de la estimulación y de las terapias no farmacológicas, pasan a estar controlados. Y que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Por un equipo técnico que conoce su caso en concreto, porque, fíjate, a día de hoy nos comentan los especialistas que, claro, las familias llegan a consulta después de haber leído en muchas ocasiones el último artículo científico sobre el Alzheimer.
Yeah.
Pero lo que les hace falta es información sobre su caso en concreto. ¿Qué me está pasando esto en casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ofrece AFACO, un equipo técnico interdisciplinar muy grande. Hemos ido creciendo. Al principio pues éramos solo un terapeuta ocupacional, un psicólogo y un fisioterapeuta. Ahora contamos con trabajadores sociales, con educadores sociales, con logopedas, con un equipo muy amplio de auxiliares de clínica y, bueno, todo lo que es la parte de dirección y administración, ¿no? Yo creo que ahora prácticamente contamos con todos los perfiles profesionales, ¿no?
Sí,
entonces, yo necesito información sobre mi caso en concreto, ¿no?
Claro,
el 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer,
sí.
Nosotros colocamos mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Y yo recuerdo los primeros años que estaba trabajando en AFACO, que colocábamos trípticos y colocábamos manuales y volaban, porque es que lo que hacía falta era información general. Ahora no, porque esa información general está a golpe de clic, ¿no? Y entonces, las familias lo que necesitan... Sí. Es información sobre su caso en concreto y que, oye, pues que estoy empezando a notar pues dificultades, pues yo qué sé, para la devolución. Jo, pues tengo una logopeda de AFACO que conoce mi caso en concreto. O estoy notando pues que cada vez que se tiene que duchar mi padre, mi madre, pues hay un lío tremendo en casa. Pues tengo una psicóloga que me va a dar pautas pues para cómo poder intervenir en esta situación, ¿sabes? Porque conocen mi caso en concreto. Entonces yo creo que eso es un beneficio muy importante de conocer, ya digo, el caso en concreto desde estas primeras fases, es decir, coger a la familia de la mano desde estos primeros estadios y acompañarla en todo este proceso, que es un proceso duro, un proceso complicado, ¿no? Desde nosotros, bueno, pasamos valoraciones cada poquito de tiempo, ¿no? Y además ponemos como obligatorio, suena un poco a chiste, es todo obligatorio, porque la verdad es que hay familias con las que tenemos prácticamente un contacto diario y les vamos hablando pues de su caso y nos transmiten un montón de dudas y tal, pero fijamos como obligatorio el tener unas tutorías, unas entrevistas presenciales con los familiares mínimo 2 veces al año, es decir, que 2 veces al año, en más o menos en junio y en diciembre, nos tenemos que sentar con las familias y hablar de cada caso en concreto, del plan de intervención, de qué modificaciones tenemos que hacer, de qué está pasando en casa, ¿sabes?
A ver, es lógico, porque necesitas información concreta. Si lleváis cada caso individual, incluso la referencia y el apoyo del médico que le esté atendiendo.
Claro. A veces piensa que el seguimiento ahora que se está haciendo desde el punto de vista sanitario es escaso, ¿no? En muchas ocasiones se limita pues eso, a la transmisión del diagnóstico. Nosotros ya nos estamos encontrando con personas pues que son diagnosticadas de forma precoz, de forma temprana, que saben lo que les está ocurriendo, que entran por la puerta diciendo, bueno, me acaban de diagnosticar, ¿qué podéis hacer por mí? ¿No? Dentro del congreso, por ejemplo, van a intervenir 2 personas que están afectadas, van a intervenir como ponentes. Después, 2 personas que están afectadas por la enfermedad de Alzheimer, van a contar su experiencia.
Es muy, entonces, muy bueno, importante eso.
Ahí hay un vacío importante, ¿no? Y nosotros, bueno, tratamos de cubrirlo y dar apoyo emocional, no solo a las familias, que es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, sino también a la propia persona afectada que está en un momento crítico, está en un momento pues que va a pasar por todas las etapas del duelo seguramente hasta llegar a la fase de aceptación y decir, bueno, pues mi situación es esta, me han diagnosticado, pues voy a tener que tomar decisiones sobre cómo voy a querer que sea pues mi vida de hacia adelante o en el momento en el que por mi capacidad cognitiva no vaya a poder decidir.
Jorge, te quiero hacer una pregunta, Elena.
Claro, Jorge. Sí.
Hola, Elena. Mira, por lo que estabas comentando ahora, yo creo, la asociación es Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña.
Y demencias, ¿no?
O sea, esto realmente nace para apoyar a la familia, pero ahora por lo que veo tenéis el tratamiento para el enfermo, porque no deja de ser un enfermo.
Sí, mira, nosotros, es decir, en AFACO tenemos como 3 patas, ¿no? Lo que es la intervención a personas afectadas, ya digo, desde estadios iniciales o personas con deterioro cognitivo leve, que era un poco lo que estaba empezando a contar con el tema de los centros, si queréis después continúo. Después una segunda pata es la intervención con familias, una intervención desde el punto de vista psicológico, claramente, con grupos de ayuda mutua, con intervención psicológica individual, con asesoramiento social, que es fundamental. Empezar a tramitar las ayudas cuanto antes porque están tardando, con lo cual cuanto antes empecemos mejor.
Claro.
Entonces tenemos 2 trabajadoras sociales, las familias piden cita y estas trabajadoras sociales les ayudan a cubrir toda la documentación, pensar que en muchas ocasiones los cuidadores son personas mayores, entonces que a veces ya van a la trabajadora social de la administración, le dan manojo de papeles que no saben ni por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, nuestras trabajadoras sociales, lógicamente, no pueden presentarlo, pero sí que pueden ayudarles a cubrir esa documentación, ¿no? Y asesorarles en ese sentido. Y después tenemos también asesoría jurídica también. Y también asesoramiento sobre pues adaptaciones en el domicilio, sobre adaptación funcional del domicilio, porque en ocasiones pues es necesario pues para facilitar que la persona sea autónoma el mayor tiempo posible. Imaginar pues, un cuarto de baño que está en la bañera, pues hay que cambiar la plata de ducha, pues ¿cómo lo hacemos?
Claro.
Pues los terapeutas ocupacionales, en este caso, que sería la disciplina que está implicada en esta situación, pues se desplazan al domicilio y hacen un informe técnico de adaptación del cuarto de baño o de la estancia que sea, ¿no? O también para facilitar a las familias la realización de los cuidados. Bueno, pues hay que adaptar ese dormitorio cuando la persona pues ya está en una situación pues estar en la cama y para que el familiar pueda realizar los cuidados de la mejor forma posible, ¿no? Y de esto sacamos cursos, más o menos cada 3 meses, de forma trimestral, sacamos cursos para familias. Uno que es el curso básico y después tenemos el curso avanzado, que lo interesante y lo bonito es que se hace con las sugerencias que salen del curso básico. Es decir, terminamos el curso básico, pasamos un cuestionario de satisfacción, pedimos sugerencias para el curso avanzado y en base a eso se monta. Con lo cual no hay dos cursos avanzados que sean iguales, es muy difícil que sean iguales, ¿no? Porque a lo mejor pues el grupo en concreto que hace el curso básico pues tiene información, más información sobre tramitación de ayudas, o quiere una charla con el abogado, con el neurólogo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es interesante desde ese punto de vista. Esto es como trabajamos con las familias, ¿no? Entonces, con la persona afectada, con las familias y después todo lo que es esa labor de sensibilización y divulgación, pues haciendo cursos dirigidos a la sociedad en general, ¿no? Hicimos cursos pues para el voluntariado de Coruña, hicimos cursos para la policía local también. Estamos sacando cursos y formaciones periódicamente. Ahora tenemos un poco parado por el tema del congreso.
Bueno, pero estáis muy Elena, es que estáis muy ocupados con el tema del congreso, sí. Claro. Pero bueno, es interesante porque tengo entendido que es un congreso, puedo decir, muy potente, ¿no? En cuestión de información, de acercamiento a las personas con Alzheimer, familia, y que tenéis grandes oradores y ponentes. Pero yo quería, bueno, hasta ahora hemos hablado de una parte, digamos que general, ¿no? De relativa a las personas mayores, qué está pasando en esta sociedad ahora mismo respecto a estas enfermedades, y hemos hablado de AFACO. Yo te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño descanso y a la vuelta de una pausa musical nos hablas más detenidamente del congreso?
Sí, me falta por contaros el resto de los centros, que son los 32. ¿Eh?
Pues venga, porque son las 20. A ver, yo, esto son las 20 y 28. Yo voy adaptándome al tiempo que tenemos.
Vale, Marta.
O sea, que faltan otros. Yo te iba a preguntar. Yo tengo aquí una pregunta, pero dije, uy, qué tarde es ya. Es decir, si cada centro es específico de un programa determinado que tenéis en AFACO. ¿O es una cuestión de los que viven cerca de este centro pueden ir a este centro?
No. Vale. Nosotros lo que tendemos es a hacer esos grupos homogéneos, ¿no? Entonces, el centro de Valles Villamarín es para personas con deterioro cognitivo leve o demencia en estadio inicial, hora y media, unos días a la semana. Después ya tendríamos el centro de San Diego, que es un servicio de estimulación de media jornada. Entonces, ahí pues ya sí que supone un poco más de respiro para la familia, ¿no? Porque son 4 horas por la mañana o 4 horas por la tarde de lunes a viernes. Y después tendríamos los centros de día, que es el centro de la calle Petunias, del barrio de las Flores, y el centro de Salvador de Madrid, donde las personas pues ya van de 9 de la mañana a 8 de la tarde. En todos los centros se trabaja, la forma de trabajar es la misma, lo que os comentaba del tema de las tutorías, del trabajo con las familias, de las valoraciones, de las técnicas de estimulación, de buscar nuevos métodos de estimulación, se hacen todos los centros. El otro día comentábamos, no recuerdo, tuvimos una visita institucional, no me acuerdo cuál de los centros, y comentábamos que el año pasado, por ejemplo, pusimos en marcha una actividad de pádel, ¿no?
Ajá.
A través de una subvención de la Fundación En Marcha, en colaboración con Tenisipa del Marineda.
Muy interesante.
Y mis compañeros se llevaban las manos a la cabeza, pero vamos a hacer una actividad de pádel, vamos a probar a ver qué tal. No han cogido una pala en su vida. Bueno, pues de verdad, que fue de los programas, bueno, de hecho repetimos.
Estupendo, claro.
Que más les ha gustado, ¿no?
Pasa con uno de los enfermos de Parkinson, los que juegan al ping-pong. Tienen ahí una parte, o sea, que es estupendo, vaya. No, de epilepsia, de Parkinson. Sí, tiene un programa. Sí. Con el pádel, genial.
Sí, claro. Sí, pues con el pádel, las actividades intergeneracionales que siempre funcionan de maravilla. Bueno, de hecho, ahora estamos haciendo estos días. Estamos desarrollando actividades intergeneracionales con varios coles, actividades asistidas con animales, bueno, en este caso con un perro, aparte de lo que son las técnicas tradicionales, ¿no? Intentamos un poco adaptarnos, abrir mucho el abanico de actividades y de técnicas. Pensar que hay personas que, por ejemplo, las que van a los centros de día, pues a lo mejor llegan a las 10 de la mañana y están hasta las 7 de la tarde. Es decir, tienes que hacerles una propuesta de actividades pues muy variada para que realmente vengan contentos y se enganchen, ¿no?
Sí.
Y realmente que cada uno participe en lo que quiera participar, ¿no? Porque ahí sí que cambió mucho el modelo de intervención. Yo cuando empecé a trabajar, imaginaros, ¿no? Bueno, terminé la carrera y empecé a trabajar en AFACO, ¿no? Entonces, bueno, estoy indagando ahí un poquito lo que se podía hacer. Yo lo que hice, ya digo, hace 22 años, es ir a los talleres de memoria de los centros cívicos y ver cómo se estaba trabajando allí, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que se hacía era, pues tengo un grupo más o menos homogéneo de pacientes que pueden hacer, pues, unas fichas de memoria, de lenguaje y tal. Pues le voy a entregar esa misma ficha a todo el grupo porque es un grupo homogéneo. Es decir, lo que se estaba haciendo era adaptar el paciente a la terapia, no la terapia al paciente. Pero a lo mejor yo con 80 y pico años... Claro, yo con 80 y pico años a lo mejor no quiero ponerme a hacer fichas de cálculo, fichas de memoria, y me apetece más, pues eso, pues ir a jugar al pádel, que es una actividad social y se hace, tiene una parte física también, ¿no? Pero a lo mejor, pues lo que me apetece es participar, ahora estamos con un taller de arte terapia, es decir, dar un abanico amplio. Yo cuando vienen los alumnos de práctica siempre les pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy, muy, muy... muy tonto, ¿no? Pero yo creo que es ilustrativo, ¿no? De esto, para que ellos se den cuenta, ¿no? Yo siempre les digo que cuando yo esté ingresada en la residencia, ya tengo la plaza reservada, mis hijos me lo han dicho ya claramente.
Ajá, entonces, sea, no te voy a cuidar de ellos, vaya.
No, es ya lo tengo clarísimo.
Está bien, o sea, es que mucho... No puedes cargarle a tus hijos obligatoriamente con eso.
No, mi hijo pequeño ya cuando se enfada conmigo me dice, nada, a ver si ese caminito, que ese es el que vas a coger tú, cuando vayas a la residencia, donde tengo guardada ya la plaza.
Muy bien. Entonces, que guarde una buena plaza.
Yo me veo, ¿no?, en esa situación y que llegan los carnavales y que tengo que participar en un taller de carnaval. Pues a mí es que no me han gustado los carnavales nunca. Entonces, si no me han gustado nunca, con 80, con 90 años no me van a gustar. Entonces, yo no tengo por qué participar en ese taller.
Pues vamos a bailar salsa todos, claro.
Claro, y a lo mejor pues lo que me apetece es participar en el taller con niños o hacer la actividad con el perro o ir al pádel, ¿no? Entonces, sí que hay que ofrecer un abanico muy, muy amplio, ¿no?, de actividades. Para llegar a conseguir, yo siempre lo digo a mis compañeros, ¿no? Ahora mismo somos 45 personas en plantilla, ¿no? Es una plantilla muy amplia, ¿no? Le digo que el mayor logro que tenemos es que en el cuestionario de satisfacción que pasamos a las familias de aquellos usuarios que pueden cubrirlo, el área donde se notan mayores beneficios es en el área emocional, en el área afectiva y en el área social. Eso quiere decir que están que están, ¿no?, sobre todo en la atención directa, que están haciendo las cosas muy bien.
Claro que
porque
sí.
Si una persona acude a un centro de día, pues 8 o 9 horas, y realmente donde las familias notan beneficios o donde la propia familia o la propia persona afectada nota beneficios, es en el área afectiva, es decir, que acude contenta, es que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Después, bueno, todos los centros son centros especializados, ¿no?, en demencias. Y esto quiere decir que se nos exige una ratio de personal que no tiene absolutamente nada que ver con un centro de día al uso. Es decir, a nosotros se nos exige tener personal técnico, en un centro de día al uso no. Se nos exige tener un personal auxiliar, de un profesional para 4 personas afectadas. En un centro de día al uso es de 1 a 10, es decir, tenemos muchísimo más personal que un centro de día al uso. Entonces, eso también se les explica a las familias, ¿no? Y yo creo que lo que más podemos, lo que más podemos ofrecer a las familias, por decirlo de alguna manera, nuestro mayor potencial es que tengan la tranquilidad de que el objetivo de AFACO no es tener los centros llenos, sino ofrecer una atención de calidad. Es decir, si nosotros vemos que una persona va a estar mejor, pues en un centro de día que le queda al lado de casa, en una residencia o en su domicilio, se le va a transmitir. Pues cuando nosotros decimos que lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus familias, esa es la realidad. y ya nos ha pasado en varias ocasiones, ¿no? De decir, pues este no es nuestro curso. Es que en AFACO no podemos ofrecerle a esta persona, a esta familia, lo que necesita. Entonces hay que derivar. Y yo creo que eso es lo máximo que podemos, esa honestidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es lo máximo, nuestro máximo valor, ¿no?
Elena, una cosa, porque ahora que estabas, que comentabas lo del pádel, por lo que veo, cambió muchísimo tanto el tratamiento y las técnicas de cuando empezó a FACO hace 30 años al 2025, ¿no?
Pues muchísimo, ya te digo, antes era todo estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, porque los primeros estudios que salieron, lo que hacían era avalar las técnicas de estimulación cognitiva, ¿no? Entonces era lo que te decía, pero yo la primera, ¿eh? Es decir, como la estimulación cognitiva es buena, pues vamos a ponernos la mayor parte de la jornada a hacer estimulación cognitiva o estimulación física. Hemos ido variando mucho hasta llegar a lo que os comento ahora, que es lo que se llama el modelo de atención centrada a la persona. No es la persona la que tiene que adaptarse a la terapia, es la terapia la que tiene que adaptarse a la persona. Es decir, hay que cambiar un poco el foco y abrir mucho el abanico de técnicas para que la persona se encuentre a gusto, se encuentre cómoda y participe, ¿no? Porque es que si no vienen contentos a los centros, poco vamos a poder hacer. Y desgraciadamente, a día de hoy, no es seguro para la enfermedad de Alzheimer. Es decir, lo que podemos tratar es de ralentizar el proceso, pero el declive cognitivo podemos tratar de enlentecerlo, pero no se puede frenar. Entonces, bueno, hay que dar calidad de vida, ¿no? Es lo que decíamos antes, cada vez vivimos más años, pero que sean unos años de calidad, ¿no? Pues que la persona pues esté contenta y disfrute, ¿no?, de estos últimos años de su vida. Hay familias que nos comentan que llegan los fines de semana, pues abrimos los fines de lunes a viernes, y en algunas ocasiones pues tienen que ir hasta el centro para mostrarles que realmente estamos cerrados. Es decir, que el sábado y el domingo que está ahí. Entonces, bueno, yo creo que bueno, que eso es significativo.
Elena, ponemos una pausa para respirar. Y asumir Venga. Todo lo que nos has contado. Y continuamos vale. luego.
¿Eh? Venga.
Seguimos, vale.
Perfecto, Venga, gracias.
Vamos a la pausa.
Vale.
Bueno, Jorge, no sé si puede ser.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida, me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó
a mí me gustaría seguir escuchando al Arrebato, vale, en esta canción tan bonita. Pero también quiero escuchar más cosas de Elena. Elena, ¿por qué elegimos esta canción del Arrebato que se titula?
Ay, que me pillas con el
gente título, luminosa, ¿eh? Gente luminosa.
Ay, que me pillas totalmente. Que la puedo cantar, pero bueno, entonces bajaría a la audiencia claramente.
¿Y por qué la hemos elegido? A ver, cuéntanos.
Bueno, mira, es una canción con la que trabajo con las familias, ¿no? En muchas ocasiones. Directamente, bueno, ahora mismo estoy más en el ámbito de la gestión, pero soy como la suplente que está en el banquillo, ¿no? Entonces, bueno, cuando mi compañera psicóloga pues no puede acudir a algún grupo, pues ahí entro yo, ¿no? Uh-huh. Caliento y entro. Uh-huh. Igual que cuando hay que llevar algún grupo de personas afectadas, pues también, ¿no? Estoy un poco ahí de suplente, conozco todos los grupos, entonces, bueno, esa es un poco mi función. Y es una canción con la que trabajo mucho, ¿no? Con la letra de esa canción, ¿no? Para que vean que, porque en muchas ocasiones los cuidadores están muy enfrascados, muy emboscados en ese rol de cuidador que fagocita todo, ¿no? Entonces, bueno, se dejan un poco de lado el rol de amigo, el rol de pareja, el rol de padre, bueno, un poco el rol de cuidador se come todo, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan también eso en cuenta, ¿no? Para que aprendan también a pedir ayuda, ¿no? Cuando la necesitan, que eso es muy importante.
Sí, sí.
Eso nos pasa a todos, ¿no?
Sí, sí.
Siempre recuerdo el caso de un cuidador, de un grupo que nosotros tenemos grupos para cuidadores en Oleiros y en el Concello de Oleiros también, que nos lo comenté antes, también tenemos un grupo de simulación en el Concello de Oleiros que funciona de maravilla. Y siempre recuerdo el caso de un hijo pues que vivía fuera de, llevaba toda la vida viviendo fuera de Coruña, una vida súper independiente, muy autónomo, y de repente pues le dicen los vecinos que sus dos padres muy mayores pues que están haciendo cosas raras, que ven cosas raras, ¿no? Entonces viene, efectivamente los dos estaban empezando con una demencia, ¿no? Y entonces él vino a los talleres pensando que era un curso de movilización. Y dije, esto no es un curso de movilización, es un taller para trabajar con los cuidadores a nivel emocional, ¿no? Entonces, bueno, casi da la vuelta, le digo, bueno, a ver, espérate un poquito, a ver si te puede llegar a interesar, ¿no? Y enganchó muy bien en la terapia, ¿no? Y nos decía que eso, que siempre había llevado una vida muy autónoma, que nunca había tenido que pedir nada a nadie, ¿no? Y que ahora llevaba un cartel en la frente que decía, necesito ayuda. Es decir, necesito ayuda, y a veces hay que aprender a eso, a ser conscientes de que pues de que necesitamos de otras personas para echarnos una mano y aprender a pedir ayuda también, ¿no? Pero muchas veces hablamos de ese rol de cuidador principal. Yo creo que la figura del cuidador principal no va a desaparecer. Es decir, al final, lo que decíamos antes, una persona con Alzheimer, una persona con demencia, llega un momento en el que pues no tiene capacidad para tomar decisiones. Qué difícil es tomar decisiones para uno mismo, imaginaros para otra persona, ¿no? Entonces, sí que, aunque haya un núcleo familiar, aunque sean varias personas las que están implicadas en el cuidado, siempre va a haber una que sea un poco la que lleve la batuta, ¿no? Que sería ese cuidador principal. Pero es muy importante que ese cuidador principal se sienta apoyado. Y en muchas ocasiones ya no es, fijaros, ya no es tanto la sobrecarga física, que también, o la pérdida de libertad o tal, sino el sentirse apoyado desde el punto de vista pues emocional, ¿no? Desde el punto de vista afectivo. Y en ocasiones, pues ese apoyo no te lo proporciona tu hermano o tu hermana, ¿no? Y por mucho que te des cabezazos contra la pared, pues no vas a conseguir su apoyo porque están en otra onda, ¿no? A lo mejor ese apoyo te lo proporciona, pues eso, esa gente luminosa, como dice la canción, ¿no? Pues ese vecino, ese amigo, esa persona pues que te echa una mano y que está ahí. Entonces es muy importante que los cuidadores aprendamos a pedir ayuda y ser conscientes de que no vamos a llegar a todo.
Claro que sí. Bueno, Elena, ¿qué te parece si nos cuentas detallitos del congreso? Nos quedan como unos 7 minutos, más o menos.
Hasta un poquito.
Sí, claro, es que unas 20:45.
Yo lo que me estoy dando cuenta es que los 22 años que lleva Elena.
Los quiere decir todos juntos aquí.
Está plasmando, creo que, toda la experiencia que tiene, que ha aprendido durante esos 22 años. Dios mío, cómo habla.
Os estoy aburriendo soberanamente. A ver, decir la verdad.
No, es que es muy interesante. Estamos con la boca abierta. Pero si quieres hablar del Congreso, pues venga, apura ya.
Venga, me dejáis, no venga, joder. Que eso es mi vida.
He dicho yo que es un Congreso con motivo de los 30 aniversario de AFACO y que se celebra en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de La Coruña los días 27 y 28 de noviembre. Cuéntanos.
Pues mirad, va a ser día y medio, va a ser el jueves todo el día y va a ser el viernes por la mañana. Entonces, bueno, nosotros empezamos a diseñarlo pues eso hace año y medio y pues del plan inicial prácticamente nos ha caído nadie de las personas que queríamos que viniesen. Bueno, vienen pues los mejores especialistas a nivel nacional. Se va a hacer un abordaje desde el punto de vista sanitario, se va a hablar pues de los nuevos tratamientos farmacológicos, que estamos en un momento de cambio, pero en un momento, como decía pues una neuróloga que colabora con nosotros, estamos en una nueva era, ¿no? Porque nada vamos a tener en el mercado nuevos fármacos modificadores de la enfermedad de Alzheimer, es decir, con unos beneficios bastante superiores a los que teníamos, a los fármacos con los que llevamos 20 años. Con lo cual, pues va a venir una neuróloga del Clínic, de Raquel Sánchez del Valle, del Clínic de Barcelona, que es precisamente una de las investigadoras de los monoclonales, que son estos tratamientos que os estoy comentando. Con lo cual, pues tenemos ahí una parte importante a nivel sanitario. Bueno, realmente vamos a empezar con una mesa redonda sobre diagnóstico y primeras intervenciones, pues donde va a participar un médico de atención primaria. No voy a decir todos los nombres porque es que no voy a decir ninguno, porque
tiempo,
es que me voy a olvidar. No tengo tiempo.
No.
Vale. Pues eso, un médico de atención primaria, una neuróloga y una trabajadora social, ¿no? En esta primera mesa. Después hablaremos de lo que son los tratamientos farmacológicos. En el punto en el que nos estamos encontrando ahora, en esta nueva era que os estoy comentando. Hablaremos también de programas preventivos, hablaremos también de la prevención, hablaremos también, por supuesto, de terapias no farmacológicas, que es la punta de lanza de AFACO, como os decía, pioneros desde el año 2000 en la aplicación de estos tratamientos. Tendremos una mesa sobre modelos de atención donde participará pues una persona afectada como y su marido para hablar un poco cómo fue su experiencia y hablaremos también de la soledad no deseada, ¿no? De ese problema tan importante que tenemos ahora y de cómo afrontarlo. Y terminaremos con una charla magistral sobre la genética de las demencias impartida por el doctor Ángel Carracedo, que será la charla magistral el viernes hacia el mediodía. Tenemos un espacio para comunicaciones orales, que ahí, bueno, la verdad es que lo restringimos muchísimo, solo a comunicaciones referidas a trabajos de fin de grado, de fin de máster y doctorado relacionados con demencias en los últimos 5 años. Yo os juro que estaba en verano pensando, Dios mío, no lo restringimos tanto que no vamos a tener participantes, pero sí que tenemos participantes, se van a presentar 11 comunicaciones orales, el tope era 10, pero vamos a meter 11, porque son 11 comunicaciones súper interesantes. Y va a haber un concurso, van a participar también los más peques, con un concurso literario, alumnos de educación primaria, expiraba el plazo ayer para la presentación de los trabajos, y un concurso de fotografía para alumnos de secundaria. Y saldrá un ganador, que están todos los chavales ahí nerviosísimos, claro. A ver quién se lleva el premio.
Claro. Bueno, y cuéntanos, que son un día y medio. Eso lo tenéis desarrollado con detalles en vuestra web, ¿no?
Sí, lo más sencillo es entrar en la web, entrar en redes sociales. Bueno, tenemos el aval de la Universidad de Coruña, Santiago y Vigo, de las 3 universidades.
Muy bien.
Tenemos el aval de la Sociedad Galega de Geriatría y Gerontología y también el reconocimiento de interés sanitario, ¿no? Bueno, un poco todos los sellos así de calidad, pues los tenemos todos. Están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas pues que quieran anotarse. El Paraninfo es muy grande, porque más de 400 plazas, con lo cual el Paraninfo es grande. Llevamos un ritmo de inscripción alto, muy 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 alto, pero todavía quedan plazas y queda tiempo para inscribirse a aquellas personas que estuviesen interesadas.
¿Esto es abierto al público, Elena, o sea, en general?
Sí, mirad, un poco jugamos con dos premisas desde el principio, ¿no? Que lo que le pedimos a los ponentes es que fuese accesible para tanto para familiares como para estudiantes como para profesionales. Ajá. Sabemos que es difícil, pero bueno, que lo intentasen hacer accesible y fácilmente comprensible, pues para cualquier persona que quisiese acudir. Y después lo que ahí sí que estuvimos dando vueltas, porque sabéis que en muchas ocasiones en los congresos pues hay conferencias simultáneas, entonces tienes que elegir, voy a otra, tal.
¿Vas a la sala 1, a la sala 2 o la sala verde?
No. Dijimos, nosotros eso no lo queremos. Es decir, vamos a intentar traer a los profesionales que consideramos que son más adecuados, ¿no? Que son primeros espadas en estos temas, y van a ser conferencias únicas y se les va a dar el tiempo suficiente para poder exponer, y no vamos a poner a la persona que acuda, ¿no?, en el brete de a cuál voy, ¿no? Entonces, bueno, quisimos darle tiempo, quisimos darle espacio, y ya digo que fuese pues muy accesible para el público en general.
Bueno, muy bien. Entonces, nos escribimos en la web, ¿no?
Sí, en la página web con redes sociales. Es muy sencillito.
Dime. ¿Qué?
Es muy sencillito. Nada, explicar, es un formulario, es súper sencillito inscribirse.
Pero digo yo, lo que te iba a preguntar era si tiene acceso a... Es decir, ¿a qué te da acceso? ¿A las ponencias y algo más, no? ¿La inscripción o no?
Se puede. Sin la inscripción se puede coger con o sin comida.
Bien.
Entonces, bueno, hay dos opciones para inscribirse. Después hay diferentes tarifas en función, pues si son grupos de más de 6 personas, si son estudiantes, si son familiares, bueno, hay diferentes tarifas y puedes elegir pues el comer allí o no, o comer por tu cuenta.
Es que es interesante.
Digo, el día y medio muy intenso.
Quería que lo comentaras porque puede haber gente que venga de fuera, claro, porque es un congreso muy importante y que afecta a muchísima población.
Sí, de hecho, bueno, hay gente que viene de fuera, sí.
Claro,
sí.
Claro. Bueno, Elena, estamos agotando el tiempo, son las 20:52. ¿Quieres hacer algún comentario más, alguna mención, algo que nos haya quedado en el tintero, cómo seguiros en redes sociales? Lo que tú quieras. Te doy 3 minutos.
Una pregunta
que quiere hacer Jorge.
Es que la tenía que apuntar. Vosotros sois una entidad de esta sin ánimo de lucro. ¿La administración colabora?
Ay, perdona, Jorge, que te escucho entrecortado, perdóname.
Te decía que sois una entidad sin ánimo de lucro, ¿la administración colabora, vamos a ver, dinerariamente?
Bueno, me toca hacer el papel de llorona, ¿no? Que lo tengo bastante...
Tienes 30 segundos para llorar, ¿eh?
Lo tengo bastante desarrollado. Casi el 90% de la financiación es propia, es decir, necesitamos más ayudas. Y estamos en una situación crítica a raíz de la pandemia...
Hombre.
La pandemia nos afectó muchísimo, pero no os podéis imaginar cuánto, claro, trajo mucho. Unas pérdidas económicas de las que nos estamos recuperando todavía. Sí,
un
pero
económico importantísimo en todos
tremendo.
Los,
en entonces, todos bueno, los estamos tratando de recabar financiación tanto a nivel público como a nivel privado para mantener la viabilidad, porque bueno, no queremos que este proyecto, ni que llevamos el proyecto de AFACO en general, no estoy hablando del Congreso, el proyecto de AFACO en general, con el que llevamos trabajando 30 años, pues peligre, ¿no? Porque creo que sería una lástima, ¿no?
Es una pena, porque con la necesidad que hay de lo que hacéis. Sí.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿se puede hacer alguien socio de AFACO? ¿Cómo funciona eso?
Nada, también es muy sencillito. Es otro formulario, era... bueno, quien quiera venir por los centros, por supuesto, ya digo, estos 5 puntos de atención, o si no, a través de la página web también se puede hacer socio, creo que son 70 euros anuales, desgregaban la declaración de la renta, con lo cual al final terminas pagando nada, y para nosotros es una aportación muy importante la de los socios. De verdad que ahora sí que estamos en una situación de... bueno, económicamente delicada, ya digo, a raíz de la pandemia, porque tuvimos unas pérdidas económicas que no, de las que no nos hemos recuperado.
Bueno, Elena, lo tenemos que dejar aquí.
pues muchas gracias.
Hemos hablado, bueno, pues hoy de enfermos de Alzheimer, de necesidades que tienen, de, bueno, muchísima casuística que hay alrededor de estos enfermos, con Elena Viqueira Rodríguez, directora técnica de AFACO, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de A Coruña. Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos hoy y, bueno, ayudarnos con toda esa sabiduría que tienes tú. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que he estado comodísima y de verdad que muchísimas gracias por darnos este espacio. Gracias de corazón.
Hasta siempre.
Igualmente, hasta luego.
Jorge, yo quería dejar estos 30 segundos para nosotros porque quería que comentaras sobre un concierto que hay, ¿no? Un concierto de Navidad que hay. Entonces, quería que nos contaras dónde es el concierto, qué es, qué tenemos que hacer. Venga, que no nos queda tiempo ya. Jorge, ¿dónde es el concierto? ¿Dónde tiene lugar? Es un concierto de Navidad. ¿Quién lo organiza? ¿Es en el Teatro Colón? ¿Quién lo organiza? ¿Qué tenemos que hacer? Venga, cuéntanos ya. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿me estás escuchando? Venga, que el concierto, estamos esperando y son las 56:30. Cuéntanos. ¿Dónde hay un concierto? Bueno, tenemos que despedirnos hasta el próximo día 2 de diciembre. Un beso muy grande. Gracias por estar ahí.